Unilev Noticias presenta
Línea en Alta Tensión, segunda emisión,
con Enrique Lascano. Transmitimos en cadena nacional e internacional las noticias de México y el mundo. Usted se informa en Super Estéreo Milet y sus radiodifusoras en México y Estados Unidos, con el poder verdadero de la radio y el periodismo en México. Bienvenido a Línea en Alta Tensión,
segunda emisión internacional.
Todas las noticias, todo el tiempo. Línea en Alta Tensión, Super Estéreo Milet. Síguenos.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Qué bueno que está con nosotros. Gracias, bienvenido a la información. Me da mucho gusto saludarle en esta tarde, tarde de miércoles 6 de agosto del 2025. Soy Enrique Lascano y le saludo como siempre en nombre de todos mis compañeros de este equipo de trabajo de la segunda emisión, el enlace internacional de Línea en Alta Tensión Super Estéreo Milet. Gracias que nos acompaña. Saludos en nombre de Ariel Ruiz en la información, en la operación técnica Daniel Gutiérrez, Antonio Soriano, en la operación Steven Yasmín González, coordinación técnica Juan Manuel Estrada, en los visuales Sebastián García, en la edición Luis Argote, Julieta Mendoza y Cristian Valdés en la producción general. Gracias que nos acompaña y la invitación, como siempre, para que se quede con nosotros durante los próximos 58 minutos. Vamos a tomarle juntos el pulso a México y al mundo. Vámonos con un resumen. Es oficial, los trabajos de aplicaciones de reparto ya cuentan con derechos universales, servicios médicos, pensiones, incapacidades, riesgos de trabajo, maternidad y guarderías, así como ahorro para el retiro. Claudia Maya con los detalles.
Gracias, Enrique, te adelanto que la Secretaría del Trabajo y el IMSS anunciaron que más de 1.2 millones de repartidores y conductores de plataformas digitales como Uber, Didi y Rappi ya cuentan con derechos laborales universales al incorporarse al régimen obligatorio del IMSS. Esto les garantiza acceso a servicios médicos, pensiones, incapacidades, maternidad y ahorro para el retiro, sin depender de la voluntad de las empresas. La ley también prohíbe descuentos, bloqueos o represalias por ejercer estos derechos. Los detalles en breve.
Muchas gracias. Un tiroteo en una base militar de Georgia en Estados Unidos deja 5 soldados heridos. El agresor fue detenido en menos de 40 minutos. Ariel Ruiz, te escucho.
Gracias, Enrique. Te adelanto que 5 soldados resultaron heridos en un tiroteo ocurrido este miércoles dentro de la base militar Fort Stewart en Georgia, lo que provocó el cierre inmediato de las instalaciones. El atacante fue detenido en menos de 40 minutos, mientras las víctimas fueron trasladadas al hospital para evaluar la gravedad de sus lesiones. Los detalles en breve.
Muchas gracias. El gobierno de Estados Unidos impuso sanciones a 3 altos mandos del cártel del noreste y al cantante mexicano de corridos, El Maquiavélico, por presunta participación en actividades de lavado de dinero y narcoterrorismo. Julieta Mendoza, te escuchamos.
Gracias, Enrique. Te adelanto que Estados Unidos golpeó al cártel del noreste al sancionar a 3 de sus líderes y al cantante El Maquiavélico por presunto lavado de dinero y narcoterrorismo. La DEA y la Oficina de Control de Activos Extranjeros señalaron que la música y los conciertos servían para financiar al grupo, sucesor de los Zetas y con una fuerte presencia en Texas y en el noreste mexicano. Pero los detalles más adelante.
Muchas gracias. En la conferencia matutina de este miércoles, la presidenta Sheinbaum indicó que está en desacuerdo con la pena de muerte en Estados Unidos a criminales, entre otros temas que Judith Sánchez Reyes le comparte. Judith, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Enrique? Muy buenas tardes. La presidenta Claudia Sheinbaum negó ruptura en Morena tras nombramientos de la Comisión Especial de la Reforma Electoral. También dio espaldarazo a nuevos cónsules de México en el extranjero y manifestó su desacuerdo con la pena de muerte que Estados Unidos impone a narcotraficantes. De esto y más en unos minutos.
En la tarde de ayer, la presidenta y la gobernadora del Estado de México, la maestra Gómez Álvarez, se reunieron para analizar los avances en el Tren México Querétaro. Joel Morales con el reporte. Adelante, Joel.
Enrique, sí, este proyecto será de suma importancia y la gente beneficiada del Estado de México será de los municipios de Huehuetoca, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Tultepec, Tlalnepantla de Vasco, Yotepec, Jilotepec, Teloyucan, Soyaniquilpan de Juárez, Polotitlán y Zumpango. El reporte completo más adelante.
Gracias, Joel, Joel Morales. Bravo, estas y otras noticias aquí, en la segunda emisión de Línea en Alta Tensión, Super Estéreo Milet. Enlace Internacional. Bueno, vámonos con el comentario en la noticia. Mire, a mí me da mucho gusto esto que le estaba yo adelantando, que ya es oficial. Los trabajadores de aplicaciones de reparto. A ver, ¿quiénes son los trabajadores de aplicaciones de reparto? Perdóneme. Ay, perdóneme. Estas empresas que de pronto pues le traen alguna cosa a usted, ¿no? Usted habla por una pizza, ¿sí? Habla por comida, antes eran las pizzas, ¿no? Bueno, ahora ya cualquier clase de comida. O farmacia, o productos, ¿no? Ya cualquier, de cualquier producto le llegan a repartir por, generalmente por motocicleta, ¿no? Por eso ha aumentado tanto el parque de las motocicletas. Le estoy hablando a usted, mire, esto empezó a, digamos, a tomar un crecimiento exponencial a partir de la pandemia, porque pues la gente no salía a la calle, no iba a comprar, y entonces, muy inteligentemente, pues los comercios dijeron, no salga, no se apure, nosotros se lo llevamos, ¿no? Bueno. Y entonces, al momento, estamos hablando de 1,200,000 repartidores y conductores. Aparte, no solamente estos, le hablo de Uber, Didi y Rappi, que ya fueron incorporados al régimen obligatorio del IMSS con acceso a seguridad social completa. ¿Sí? ¿Qué significa esto en términos muy concretos? Pues que van a tener servicio médico, van a poder tener incapacidades, pues, pagadas, ¿no? ¿Sí? Si se accidentan en el, pues, trayecto o en alguno de los espacios de trabajo que tienen, pues van a poder tener quien responda por ellos. En maternidad, en el caso de las mujeres, guarderías, un ahorro para el retiro. Es decir, son derechos universales y no opcionales, ¿no? Ya están obligadas las empresas por ley a registrar a sus trabajadores y no pueden aplicar descuentos, bloqueos o represalias por ejercer sus derechos laborales. Es decir, amenazarlos. Oiga, o sea, aquí lo voy a seguir contratando, pero usted no puede ir a decir que está contratado, por ejemplo, como outsourcing, ¿no? No. Ya todos estos trabajadores son sujetos plenos de derecho y se deja atrás la figura de socios independientes, ¿no? Como era desde el principio, por ejemplo, los que manejan carros, ¿no? La reforma representa un precedente en América Latina y un paso histórico para dignificar el trabajo en la economía digital, según Alejandro Salafranca de la Secretaría del Trabajo. Y pues a mí me place que esto sea así. Ya no tendrán el apuro de que si no llegan a tiempo los corren, ¿no? Y si no llegan 10 minutos la pizza los corren, porque lo que hacen es poner en riesgo su vida y la de los demás. Eso hay que decirlo, manejan con mucha temeridad. Ojalá ahora que tienen todas estas cosas, pues ya lo tomen más tranquilos, ¿no? Porque verdaderamente, digo, ya es otro tema, pero vaya de la mano, ojalá le entren también al tema de manejar con pues mayor empatía, porque realmente es un tema ya el de las motos, ¿no? Hay que decirlo. También una buena noticia, pero pues también todas estas deben llevar alguna responsabilidad. Bueno, vámonos con Claudia Maya, que le platica acerca pues de cómo se manejó este asunto en términos informativos. Adelante, Claudia.
Saludos, Enrique, audiencia. Te reporto que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y el Instituto Mexicano del Seguro Social anunciaron de forma oficial que los más de 1.2 millones de repartidores y conductores de plataformas digitales como Uber, Didi y Rappi ya cuentan con derechos universales laborales gracias a su incorporación al régimen obligatorio del IMSS. Entre los derechos garantizados se encuentran el acceso a servicios médicos, pensiones, incapacidades, riesgos de trabajo, maternidad y guarderías, así como ahorro para el retiro. Las autoridades
federales recalcaron que estas prestaciones ya no dependen de la buena voluntad de las empresas, sino que son obligatorias por ley. Además, se informó que la ley prohíbe expresamente que las plataformas apliquen descuentos, bloqueos, suspensiones o represalias contra los trabajadores por ejercer sus derechos laborales. Esta regulación marca un precedente en América Latina, al reconocer a los trabajadores digitales como sujetos plenos de derechos y no como socios independientes, como muchas empresas los catalogaban antes. Alejandro Salafranca, titular de la Unidad de Trabajo Digno de la Dependencia, señaló que este nuevo marco legal representa un paso histórico para dignificar el trabajo en la economía digital y garantizar que ningún trabajador quede excluido del sistema de protección social mexicano, informó para Noticias Milet, Claudia Maya. Regreso contigo, Enrique.
Pues ahí tiene usted la información. ¿Ya está Ariel Ruiz? Vamos con Ariel Ruiz porque viene un tiroteo en la base militar de Fort Stewart. Le hablo de Georgia, en Georgia, ¿sí? Georgia es aquella, la OTAN, la del aquel país que pertenecía a la Unión Soviética. Este es Georgia, ¿sí? El estado de Georgia, y dejó 5 soldados heridos. El atacante fue detenido en menos de 40 minutos. El FBI y el ejército investigan el móvil del ataque. Ariel Ruiz, cuéntanos.
¿Qué tal, Enrique? Este es el reporte. 5 soldados resultaron heridos este miércoles tras un tiroteo dentro de la base militar Fort Stewart en Georgia, Estados Unidos. El incidente ocurrió en el área del equipo de combate de la 2ª Brigada Blindada, lo que obligó al cierre inmediato de las instalaciones. Las víctimas fueron trasladadas al hospital comunitario Wing Army mientras las autoridades evalúan la gravedad de sus lesiones. El cierre del recinto militar fue ordenado a las 11:04 horas tiempo local y el tirador fue detenido a las 11:35, de acuerdo con un comunicado del Fort Stewart Hunter Army Airfield difundido en redes sociales. La publicación pidió al personal permanecer adentro, cerrar y asegurar todas las ventanas y puertas hasta que se confirmara el control total de la situación. Ubicada a unos 64 kilómetros de Savannah, Fort Stewart es la base del ejército más grande al este del río Mississippi y alberga a miles de soldados de la tercera división de infantería. Las autoridades locales y federales, incluido el FBI, ya colaboran con la división de investigación criminal del ejército para esclarecer los motivos del ataque. Este es el reporte, Enrique, regreso contigo.
Muchas gracias, ya le tenemos información más tarde acerca de este asunto allá en la base Fort Stewart en Georgia. Perdóneme, por lo pronto vámonos con Cristian Valdés, que como siempre lo pone al día con lo más destacado de los diarios de Grupo Milet. Adelante, Cristian.
Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarles. Soy Cristian Valdés y le invito a que hagamos un breve recorrido por los periódicos de Grupo Milet México. Comenzamos con Periódico Milet para este miércoles, quiebre de semana, 6 de agosto del 2025. Confirma Claudia Sheinbaum la inversión millonaria de Walmart en México. La presidenta de México destacó en un breve mensaje en sus redes sociales que durante el encuentro con directivos de la empresa minorista se reiteró el compromiso para integrarse en el Plan México. En más información, la nueva corte acuerda 3 ceremonias para iniciar actividades. En una segunda reunión de trabajo reiteraron su invitación a la presidenta Claudia Sheinbaum a la toma de protesta. Vamos ahora con periódico ABC, Pensamiento y Acción de México. Reconocen el trabajo de magistrados en el Poder Judicial. El trabajo colaborativo entre los 3 órdenes de gobierno es esencial para garantizar una justicia cercana al pueblo. El magistrado Fernando Díaz Juárez recibió reconocimientos por su liderazgo al frente del Tribunal Superior de Justicia. En información internacional, Donald Trump crea grupo de trabajo para influir en la organización de los Juegos Olímpicos que serán en la Unión Americana.
En detalle de esta y más información en nuestros periódicos, Periódico Milet, Periódico ABC, visítelos en milet.com. Para Noticias Milet, Cristian Valdés.
Bueno, pues ya estamos de nueva cuenta con usted. Son las 2:14, es tiempo de que vayamos una pausa recordándole. La pregunta del día, ¿está de acuerdo con que Estados Unidos haya retirado la pena de muerte a 3 narcos? Bueno, a ver, haya renunciado a juzgarlos con la posible sentencia de pena de muerte a 3 narcotraficantes mexicanos, ¿sí? ¿Qué opina usted de eso? ¿Le pareció bien que retiraran esta posibilidad? 729-306-9031, 729-306-9031, háganos llegar un comentario. Vamos a una pausa y continuamos en streaming.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en alta tensión, segunda emisión internacional con Enrique Lascano. Todas las noticias, todo el tiempo. Estás escuchando Línea en alta tensión, segunda emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
Bueno, vámonos con más, si me lo permite usted, son las 2:18 en el tiempo del centro. Esto que escucha es la segunda emisión de Línea en alta tensión, Super Estéreo Milet, enlace internacional. Y mire, hablando de enlaces internacionales, le doy a conocer a usted que los Estados Unidos sancionó al cártel del noreste y al rapero El Macabélico por el presunto lavado de dinero y narcoterrorismo. Ya sabe usted que el gobierno de los Estados Unidos ya tiene calificados a los cárteles con narcoterrorismo, ¿sí? Entonces, bueno, las sanciones incluyen estas, congelamiento de activos, y se señaló que parte de las regalías musicales financiaban al cártel. A ver, Julieta Mendoza, cuéntanos cómo está este asunto.
Gracias, Enrique. Muy buenas tardes a ti y a la audiencia. El gobierno de Estados Unidos impuso sanciones a tres altos mandos del cártel del noreste y al cantante mexicano de narcocorridos, El Macabélico, por su presunta participación en actividades de lavado de dinero y narcoterrorismo. El Departamento del Tesoro identificó a este grupo delictivo, sucesor de los Zetas, como una organización terrorista extranjera con fuerte presencia en Texas, además de operar en Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila. Las sanciones aplicadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros forman parte de un operativo conjunto con la DEA y la Agencia de Investigaciones de Seguridad Nacional. De acuerdo con las autoridades, el músico Ricardo Hernández Medrano, conocido como El Macabélico, facilitó operaciones financieras del Cártel del Norte a través de conciertos y regalías digitales. El 50% de los ingresos por su música, señalan, terminaba en manos del cártel. El Departamento del Tesoro también sancionó a Abdón Federico Rodríguez García, alias Chucho, identificado como segundo al mando del cártel vinculado con tráfico de drogas, huachicol, ejecuciones y lavado de dinero. Asimismo figuran Antonio Romero Sánchez, ex policía estatal conocido como Romeo, implicado en decapitaciones y atentados contra funcionarios, y Francisco Daniel Esqueda Nieto, alias Frankie Esqueda, quien habría dirigido ataques contra el ejército mexicano. Estas sanciones apuntan al desmantelamiento de redes de narcotráfico y terrorismo por parte de las autoridades de Estados Unidos. Hasta aquí la información, Enrique, regreso contigo.
Gracias, gracias, Julieta Mendoza, gracias, y nos vamos con Judith Sánchez Reyes, la compañera periodista, reportera, que le va a informar, pues, de lo que se trató la mañanera. Se hablaron de muchas cosas. Mire, se habló de la pena de muerte en Estados Unidos, yo particularmente esta, pues, decisión de no juzgarlos, con la intención de condenarlos a pena de muerte. ¿Qué va a pasar? Mire, no sé, pero pues puede ser cadena perpetua, 40 años y a lo mejor por ahí le bajan. Vaya usted a saber, yo creo que va a depender de lo que en Estados Unidos consideran el grado de colaboración que tengan con ellos. Porque evidentemente este tema pues tiene que ver con que pues están colaborando. ¿Y a qué me refiero con colaborando? Pues a soltar información, tal cual, pues, ¿no? Soltar información, rutas, colaboradores, eventualmente nombres importantes, ¿no? Pues a saber qué pueda salir de ahí. Pero bueno, esa es la lógica del asunto. Y se trató de esto, y también tuvo un tema ahí deportivo interesante. Judith Sánchez Reyes, te saludo, Judith. ¿Tenemos algún problema con Judith? A lo mejor se cortó por ahí la llamada. Ya sabe usted que los celulares no tienen palabra de honor. Pero bueno, déjeme ir en tanto. ¿Ya está Judith o vamos con la? A ver, ¿ya la tenemos? Ya está, Judita. ¿Dónde andas, Judith?
Hola, Enrique, ¿cómo estás?
¿Dónde
muy buenas
andas?
Tardes. Ya sabes, con este asunto de la tecnología.
Muy bien.
Pues sobre la no solicitación de la pena de muerte de Estados Unidos a tres importantes líderes de cárteles de la droga mexicanos, entre ellos Ismael, alias El Mayo Zambada, y Rafael Caro Quintero, la presidenta Claudia Sheinbaum expresó lo siguiente.
Eso se llama, me está diciendo, procediendo.
Nosotros estamos en contra de la pena de muerte, no importa el delito. No es algo con lo que coincidimos. El tratado de extradición establece reciprocidad, es decir, que no puede haber pena de muerte. En el caso de otras formas de deportación y demás, pues lo que busca México es que haya esta reciprocidad con nuestras leyes. No tiene nada que ver con el personaje.
Siguiendo en el ámbito internacional, la mandataria federal dijo que en la reunión que sostuvo ayer con funcionarios de Canadá, además de detallar la próxima visita del primer ministro Mark Carney, también se abordaron estos temas de importancia.
Incluso hablamos también de las mineras y todas las afectaciones que han tenido las mineras canadienses en México y la necesidad de que cumplan con todos los requisitos que impone una manifestación de impacto ambiental, su resolución, pero la inversión, ampliar el comercio directo entre Canadá y México y otros temas, incluidos los temas educativos.
En otro orden de ideas, Sheinbaum Pardo destacó que no existe ninguna investigación en contra de la exgobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich, nombrada recientemente como embajadora de México en Panamá por el caso de la guardería ABC y casos de corrupción en esa entidad, por lo que dio su respaldo a ese nuevo cargo. En el escenario político, Enrique, la titular del Ejecutivo Federal, difirió con el senador Ricardo Monreal sobre la existencia de una ruptura al interior de Morena. Aquí su voz.
Es más bien que no vaya a ocurrir, hay que cuidarnos para evitar que no haya una disputa interna, que es lo que podría hacerle daño a nuestro movimiento. No es que por estas reformas vaya a ocurrir, sino más bien hay que procurar todos que no haya disputas internas que puedan llevar a una división. Y en ese sentido, pues siempre, aunque soy presidenta, pues estoy de acuerdo en el sentido de que todos aquellos que formamos parte de este gran movimiento, y particularmente los que tienen responsabilidades partidarias, yo tengo otras responsabilidad, pues deben cuidar la unidad.
Luego de la publicación de la carta del morenista Andrés López Beltrán sobre su viaje a Tokio, Japón, la presidenta Sheinbaum reiteró la petición a los militantes de Morena de mantener la austeridad como uno de los principios de la cuarta transformación. La titular del Ejecutivo Federal también compartió en su reunión con medallistas de Singapur, le refrendó el apoyo que habrá al deporte para que sigan convirtiéndose en un ejemplo para las futuras generaciones del país, y también externó su apoyo a la árbitra Katia Itzel tras los ataques machistas de la que fue víctima. Y como dato final, Enrique, la presidenta Claudia Sheinbaum ya confirmó que asistirá a la toma de protesta del nuevo presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, claro, después de presentar en Palacio Nacional el informe de sus 11 meses de gobierno el próximo 1 de septiembre. Así las actividades aquí en Palacio Nacional.
Gracias, Judith. Judith Sánchez Reyes con información de actividades de la presidenta de la República. Fue capturado el vampiro. ¿Quién es el vampiro? Pues es presunto tercer mando del grupo La Barredora. Daniel Pérez, te escuchamos.
Saludos, Enrique, y audiencia. Te informo que en una operación conjunta entre fuerzas federales y estatales fue detenido Arturo N., alias El Vampiro, identificado como presunto tercer líder del grupo delictivo La Barredora. La captura se realizó en el municipio de Centro, Tabasco, y fue resultado de las labores de inteligencia coordinadas entre la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Sedena, la Marina, la Guardia Nacional, la Fiscalía General de la República y autoridades locales. Arturo N., de 31 años, es señalado por su presunta participación en delitos de extorsión, cobro de piso y múltiples homicidios en la región. De acuerdo con fuentes oficiales, fue localizado mientras manipulaba un arma de fuego. Al ser interceptado por las autoridades, se realizó una revisión que confirmó la posesión del arma, por lo que fue detenido en el acto y puesto a la disposición del Ministerio Público. El titular de la Secretaría de Seguridad, Omar García Harfuch, dio a conocer la detención a través de su cuenta oficial de X, donde destacó destacó la colaboración entre las distintas instituciones de seguridad. Esta es la información, regreso contigo.
Muchas gracias, gracias Daniel. Vamos a una pausa, regresamos con más.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en alta tensión, segunda emisión internacional con Enrique Lascano. Todas las noticias, todo el tiempo. Estás escuchando Línea en alta tensión, segunda emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
Bueno, ya estamos de nueva cuenta en la segunda emisión de Línea en alta tensión, enlace internacional, sí, Super Estéreo Milet. La pregunta del día: ¿está de acuerdo con que Estados Unidos haya retirado, digamos, la intención de aplicar la pena de muerte a 3 narcotraficantes mexicanos detenidos? Sí, 729-306-9031, 729-306-9031. Deme su opinión. Y vámonos con más, porque mire, autoridades federales y municipales avanzan en la liberación de tierras para el Tren México Querétaro en San Juan del Río. Se entregaron padrones a 10 núcleos ejidales y se implementará el programa RAN Móvil para agilizar trámites agrarios. Cuéntanos, Judith Santiago.
Saludos, Enrique y audiencia. Este es el reporte. Autoridades federales y municipales sostuvieron un encuentro en San Juan del Río para coordinar la liberación de tierras necesarias para el proyecto del Tren de Pasajeros México-Querétaro. En la reunión, encabezada por el director del Registro Agrario Nacional, Luis Cruz Nieva, se reafirmó el compromiso del gobierno federal con la modernización del transporte y el respeto a los derechos agrarios, entregando actualizaciones de padrones a 10 núcleos ejidales del municipio. El tramo ferroviario es en esta etapa contemplado. Contempla 42 kilómetros que cruzan terrenos de diversos ejidos, entre ellos Santa Bárbara la Cueva, San Sebastián de las Barrancas y Puerta de Palmillas. Para garantizar indemnizaciones justas, se implementó el programa RAN Móvil, que facilitará trámites agrarios en las comunidades. El proyecto ferroviario busca fortalecer la conectividad entre la Ciudad de México y el Bajío, posicionándose como una obra clave de infraestructura para los próximos años. Esta es la información. Regreso contigo.
Bueno, son las 2:33, tiempo del centro y momento de irnos a un resumen con lo más importante que le hemos informado en estos primeros 30 minutos de noticias.
El resumen de la media.
El resumen de la media. El resumen de la media.
En línea en alta tensión. Emisión internacional.
La Secretaría del Trabajo y Previsión Social y el Instituto Mexicano del Seguro Social anunciaron de forma oficial que los más de 1.2 millones de repartidores y conductores de plataformas digitales ya cuentan con derechos universales laborales gracias a su incorporación al régimen obligatorio del IMSS. 5 soldados resultan heridos este miércoles tras un tiroteo dentro de la base militar de Fort Stewart en Georgia, Estados Unidos. Las víctimas fueron trasladadas al hospital comunitario de Wing Army mientras las autoridades evalúan la gravedad de sus lesiones y el motivo que originó el suceso. El presunto agresor fue detenido. Y en una operación conjunta entre fuerzas federales y estatales fue detenido Arturo N., alias El Vampiro, identificado como presunto tercer líder del grupo delictivo La Barredora. La captura se realizó en el municipio de Centro, en Tabasco. Estas y otras noticias más aquí, en la segunda emisión de Línea en Alta Tensión, Super Estéreo Milet, enlace internacional.
El resumen de la media.
El resumen de la media. El resumen.
En línea en alta tensión. Emisión internacional.
Bueno, vámonos con esta señal informativa hasta Ciudad Santa. A continuación, Vatican News.
Laudetur Jesus Christus.
Amigos oyentes, reciban un saludo de la redacción en español de Vatican News Radio Vaticano y quien les habla, Patricia Inestrosa. Hoy miércoles 6 de agosto, fiesta de la Transfiguración del Señor. Espero que en el mundo contemporáneo marcado por fuertes tensiones y conflictos sangrientos, la seguridad ilusoria basada en la amenaza de la destrucción mutua dé paso a los instrumentos de la justicia, a la práctica del diálogo y a la confianza en la fraternidad. Llamamiento del Papa al final de su catequesis de este día. Hoy se cumple el 80 aniversario del bombardeo atómico de la ciudad japonesa de Hiroshima y dentro de 3 días recordaremos el de Nagasaki. Quiero asegurar mi oración por todos aquellos que sufrieron sus efectos físicos, psicológicos y sociales. Durante su primera audiencia general del miércoles de agosto, el Papa León XIV decidió reflexionar sobre el misterio de la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Para comenzar, invitó a todos a meditar sobre la palabra preparar, que parece sencilla, pero encierra un precioso secreto de la vida cristiana. Con motivo del 80 aniversario de los bombardeos atómicos de Hiroshima y Nagasaki, el Papa León XIV envió un mensaje con un fuerte llamado a la paz, a la eliminación de las armas nucleares y a la construcción de una ética global basada en la fraternidad, la justicia y el bien común. Su mensaje fue leído durante una misa por la paz en Hiroshima por el nuncio apostólico en Japón, Monseñor Francisco Escalante Molina. León XIV a los caballeros de Colón les dijo: sean signos tangibles de esperanza. El Papa envió un videomensaje esta mañana a los caballeros de Colón con motivo de su 143 Convención Suprema que se efectúa en Washington del 5 al 7 de agosto de este año. Los llama a continuar su servicio entre los más necesitados. En su convención anual, la orden reafirma su compromiso con la esperanza, la fraternidad y la defensa de la vida. Hasta aquí, amigos oyentes, con nuestra información. Gracias por haber estado en sintonía de Vatican News, Radio Vaticano. Hasta la próxima.
Bueno, ya estamos en nueva cuenta con usted. Nuestra transmisión son las 2 de la tarde con 37 minutos, 2 con 37. Y mire, déjeme enviar un saludo a nuestra estación hermana en Guasave, Sinaloa, por la 90.5 de frecuencia modulada. Un abrazo hasta Sinaloa, hasta particularmente a Guasave, a toda la población de Guasave. Muchas gracias por acompañarnos. Y mire usted, en 6 años, 307 servidores públicos fueron judicializados por desaparición forzada allá en Jalisco, incluyendo el caso reciente del ex subdirector de policía, Casimiro Castillo, que fue sentenciado a 50 años. ¿Sabe qué es una...? Si en cualquier persona es terrible, ¿no?, que se dediquen a delinquir, cuando se trata de una autoridad, verdaderamente es... Viridiana Ruiz le tiene la información. Vamos con ella. Adelante, Viridiana.
Buenas tardes, Enrique. Te informo que en poco más de 6 años, un total de 317 servidores públicos han sido judicializados en Jalisco por desaparición forzada. Según datos de la Fiscalía Estatal, del 1 de diciembre de 2018 al 31 de junio de 2025. El caso más reciente es el de Jesús N., ex subdirector de la Policía Municipal de Casimiro Castillo, sentenciado a 50 años de prisión por entregar ilegalmente a una víctima a un grupo criminal, lo que derivó en su muerte. Expertos como el académico de la UDG, Francisco Jiménez Reynoso, señalan que esta sentencia se evidencia a una grave colusión entre corporaciones policiales y el crimen organizado. Entre los casos más recientes destacan los de 5 policías de Poncitlán, 2 elementos de Zapopan vinculados por hechos ocurridos en 2019, así como 2 exagentes implicados en desapariciones en el rancho Izaguirre de Tuchitlán, quienes fueron condenados a 141 años de cárcel junto a otros 8 implicados. A esto se suma el asesinato de una familia en San Cristóbal de la Barranca, donde estuvo involucrado un policía municipal. Como medida, autoridades han procedido al desarme de comisarías como las de Teocaltiche y Villa Hidalgo, ante sospechas de infiltración criminal, mientras que se insiste en una intervención coordinada de los 3 niveles de gobierno para frenar estas prácticas. Hasta aquí el reporte, regreso contigo.
Muchas gracias, gracias por el reporte. Y mire usted, la gobernadora del Estado de México, la maestra Gómez Álvarez, se reunió con la presidenta Sheinbaum para revisar avances del T-MECO Querétaro, pues que si bien es cierto que va a Querétaro, pues también va a cruzar varios municipios mexiquenses. Joel Morales Bravo, cuéntanos.
La gobernadora del Estado de México, la maestra Delfina Gómez Álvarez, sostuvo reunión de trabajo con la presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum, con el fin de revisar los avances del Tren México-Querétaro, encuentro al cual también acudieron los gobernadores de Querétaro, Mauricio Curi, y de Hidalgo, Julio Menchaca. El evento tuvo lugar en Palacio Nacional. El proyecto conectará sistemas de transporte en Hidalgo, Querétaro, Estado de México y la Ciudad de México. Se prevé que el trayecto pueda realizarse en 2 horas y beneficie a unos 6 millones de personas en la zona centro del país. Para el Estado de México, esta obra ofrecerá una opción de transporte transporte seguro y eficiente, reduciendo la saturación vial y mejorando la movilidad. Además, el proceso de construcción y operación generará miles de empleos y va a traer inversión a la entidad. En sus redes sociales, la gobernadora mexiquense señaló: esta tarde en Palacio Nacional me reuní con la presidenta, revisamos los avances del tren de pasajeros México-Querétaro, que mejorará la movilidad y conectividad de los habitantes de la zona metropolitana del Valle de México. En coordinación con el gobierno de México, seguiremos trabajando para transformar la movilidad en el Estado de México, señaló en sus redes sociales la mandataria mexiquense. La gente beneficiada del Estado de México con esta obra serán de los municipios de Huehuetoca, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Tultepec, Tlalnepantla de Baz, Coyotepec, Jilotepec, Teleoyucan, Ollaniquilpan de Juárez, Polotitlán y Zumpango. Joel Morales Bravo, Noticias Milet.
Muchas gracias, gracias. Y una nueva caravana de migrantes salió de Tapachula. ¿Hacia dónde? Hacia el centro del país. Muchos ya renunciaron al sueño americano, el American Dream, que en el 99.9% de los casos se convierte en una pesadilla. Esa es una realidad, pues, ¿no? Ahora buscan establecerse, pues, en la capital del país o en lugares como Monterrey, ¿sí? Denuncia falta de atención de autoridades migratorias. Vamos con Sebastián García, que le tiene el reporte. Adelante, Sebastián.
Gracias, Enrique. Este es el reporte. La mañana de este miércoles, una nueva caravana de migrantes partió de Tapachula, Chiapas, con rumbo al centro del país. Hombres, mujeres, personas adultas mayores y niños caminaron por la carretera costera en busca de mejores condiciones de vida, empleo y seguridad. Tras permanecer varados por meses en la ciudad sin respuestas claras por parte de las autoridades migratorias, los migrantes, que en su mayoría han desistido del llamado sueño americano, señalaron que su intención ya no es llegar a Estados Unidos, sino establecerse en ciudades mexicanas como la Ciudad de México o Monterrey, donde consideran que podrían acceder a más oportunidades. La caravana fue acompañada por elementos de la Policía Municipal, personal de Protección Civil y 3 ambulancias para resguardar su integridad. Entre las principales razones de su salida, los participantes mencionaron el alto costo de vida en Tapachula, la falta de empleo formal y la demora en trámites ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, COMAR. Pese al calor, la incertidumbre y los riesgos del camino, las familias caminan con la esperanza de encontrar un lugar en el país donde puedan rehacer su vida con mayor estabilidad. Enrique, es la información.
Bueno, pues muchas gracias, gracias por el reporte. 2:43, tiempo hacia una pausa.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en alta tensión, segunda emisión internacional con Enrique Lascano. Todas las noticias, todo el tiempo. Estás escuchando Línea en alta tensión, segunda emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
Continuamos aquí en la segunda emisión de Línea en alta tensión, Super Estéreo Milet. La pregunta del día: ¿está de acuerdo con que Estados Unidos no aplique en el juicio a algunos narcotraficantes mexicanos detenidos la posibilidad de la pena de muerte? ¿Sí? Bueno, denos su opinión, 729-306-9031. Repito, 729-306-9031. Y nos vamos, mire, a 100 días del Tianguis Nacional de Pueblos Mágicos, el gobierno de Hidalgo se declara listo para recibir a las 177 localidades participantes del 13 al 16 de noviembre en Pachuca, en un evento gratuito para, es un evento gratuito que va a reunir cultura, gastronomía, arte y medicina tradicional. Qué interesante, ¿verdad? Antonieta Islas, cuéntanos.
A solo 100 días de que Hidalgo vuelva a ser el corazón turístico del país, el gobierno del estado, en coordinación con la Secretaría de Turismo del Gobierno de México, se declara listo para la 7ª edición del Tianguis Nacional de Pueblos Mágicos, que se llevará a cabo del 13 al 16 de noviembre de 2025 en el recinto federal de Pachuca de Soto, siendo un evento completamente gratuito. Este encuentro reunirá a los 177 pueblos mágicos del país, quienes compartirán su riqueza cultural, artesanal y natural. Se contará con una muestra gastronómica de 32 estados, además de un pabellón programación cultural, expresiones artísticas y medicina tradicional que serán expuestas para disfrute de todas y todos los visitantes en un evento completamente gratuito. La participación de más de 500 agencias de viajes y tour operadoras demuestra la importancia de este evento para el fortalecimiento del turismo interno y su vinculación con los mercados globales. Gracias a su cercanía con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, Hidalgo se posiciona como un punto estratégico para la atracción de turismo. El Tianguis Nacional de Pueblos Mágicos 2025 no solo representa una plataforma para promocionar destinos turísticos, sino también una muestra del compromiso del Gobierno de México, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, de convertir al turismo en una herramienta de reconciliación social que permite el desarrollo justo y equitativo de todas las comunidades. Informa Antonieta Islas, Noticias Milet.
Bueno, vamos con más. Gracias, investigado el jefe aduanal Alex Donatiu Márquez por adquirir un penthouse de lujo a un coronel del ejército por un monto menor al del mercado, ¿no? Están como en 20 y tantos, se lo dejaron como en 7 y feria, ¿no? Igual que los relojes, ¿no? ¿Sabe que le dicen Lord Reloj? ¿Sí? Relojes de alta gama. Y bueno, pues vamos a ver qué. Pues, ¿qué pasa, no? La presidenta ordenó revisar este asunto. Cristian Valdés, te escucho.
Hola, ¿qué tal, Enrique? Qué gusto saludarte a ti y al auditorio para informarte que el director de investigación aduanera de la Agencia Nacional de Aduanas de México, Alex Márquez Hernández, se encuentra bajo la lupa tras revelarse que compró un penthouse en Polanco por, escucha esto, Enrique, 7.7 millones de pesos, cuando su valor estimado por inmobiliarias podría alcanzar hasta los 22 millones. La propiedad fue adquirida en marzo de este año 2025 al coronel del ejército mexicano Antonio Buchan Martínez, exfuncionario de Banjército, según documentos obtenidos por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. El inmueble ubicado en el desarrollo Polarea, en el lago Zurich, cuenta con 3 niveles, terraza, roof garden, acceso a amenidades de lujo como alberca, gimnasio y canchas de pádel. Testimonios residentes denuncian además que el funcionario obstaculiza las vialidades con vehículos blindados sin placas y escoltas armados. Márquez, cercano a Rafael Marín Molliné, regresó a su actual cargo en febrero tras haber sido director de recaudación en el 2023. La polémica se suma a una investigación que reveló que Márquez posee una colección de relojes de alta gama con valor estimado de 7.7 millones de pesos, adquiridos principalmente al contado. El funcionario declaró haber comprado 5 piezas entre 2012 y 2021, sin detallar ninguna marca ni vendedores. Ante dicho escándalo, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que será la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno la encargada de revisar el caso y definir si Márquez debe continuar en funciones. Soy Cristian Valdés, hasta aquí el reporte, Enrique. Regreso contigo al estudio.
Ay, no, yo digo que qué padre, ¿no? De veras, qué padre. Digo, qué padre que puedan conseguir esas ofertazas, ¿no? Tan padres, ¿no? De 20 y tantos a 7. No, hombre, no. La verdad es que, y que sean tan buenos administradores. Porque, pues, ganando lo que gana un funcionario de ese nivel, pues, les alcanza para, fíjate, 7.5 de relojes, 7.5 del departamento. No, hombre, pues, son buenos administradores, ¿no? Y buenos buscando ofertas, ¿no? Ni hablar. Ecatepec lanzó una campaña contra extorsiones por llamadas cruzadas que han afectado a menores. Se promueven medidas de prevención digital y familiar. Cuéntanos, Antonio Soriano, cuéntanos.
Gracias, Enrique. Te reporto que el gobierno de Ecatepec implementará una campaña preventiva para evitar que aumenten los casos de extorsión bajo la modalidad conocida como llamadas cruzadas, de las cuales se han registrado 17 desde enero. La estrategia está centrada en fortalecer la comunicación entre padres e hijos, con el objetivo de evitar que menores de edad sean manipulados por personas que a través de llamadas telefónicas o redes sociales obtienen información personal y simulan un secuestro para exigir dinero a familiares. Las autoridades municipales informaron que la campaña también contempla recomendaciones como no responder llamadas de números desconocidos, supervisar el uso de dispositivos electrónicos y establecer planes familiares de seguridad. Además, señalaron que el municipio cuenta con el apoyo de fuerzas federales y estatales como parte del mando unificado, lo que ha permitido reforzar patrullajes y operativos de prevención en diversas zonas del territorio. En el marco del anuncio, se entregaron incentivos económicos a 54 policías municipales Álvarez por su desempeño en tareas de proximidad social. La administración local indicó que estos reconocimientos forman parte de un esfuerzo por fortalecer el trabajo policial, el cual incluye seguros de vida y otros beneficios para el personal de seguridad pública. Hasta aquí el reporte, Enrique, regreso contigo.
Muchas gracias por tu reporte y vámonos con el Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua, que le presenta a usted el pronóstico del tiempo.
El Servicio Meteorológico Nacional de la CONAGUA le informa el pronóstico del tiempo. Este día, la onda tropical número 20 se integrará en la circulación de la zona de baja presión, con probabilidad para desarrollo ciclónico al sur de las costas de Oaxaca y Guerrero, dando origen a un posible ciclón tropical, y en combinación con un canal de baja presión sobre el sureste mexicano, propiciarán lluvias puntuales intensas en Guerrero, Oaxaca y Veracruz, lluvias muy fuertes en Chiapas, Tabasco y Puebla, así como rachas fuertes de viento y oleaje elevado en las costas de Chiapas, Oaxaca y Guerrero. Simultáneamente, una vaguada en la altura, sobre el occidente de México y el ingreso de humedad del Océano Pacífico, generarán lluvias puntuales intensas con descargas eléctricas y posible caída de granizo en Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán. Por otra parte, el monzón mexicano ocasionará lluvias e intervalos de chubascos con descargas eléctricas en Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango, con lluvias puntuales fuertes en Sinaloa. Asimismo, continuará el ambiente caluroso a muy caluroso sobre entidades del norte de la República Mexicana, estados del litoral del Pacífico, el litoral del Golfo de México y la península de Yucatán, con temperaturas superiores a 45 grados Celsius en Baja California, Sonora y Sinaloa. Finalmente, se mantendrá la onda de calor en zonas de Baja California, Baja California Sur, Sonora y Sinaloa.
Bueno, pues ya está en la vía telefónica y le agradezco al el doctor Jorge Javier Romero, que pues es un académico, un especialista en temas político-electorales, y a quien saludo con enorme afecto. Doctor, ¿cómo estás?
Enrique, qué gusto saludarte. Hacía tiempo que no hablábamos. Qué gusto.
Me da mucho gusto saludarte, doctor. No sé si sigas en Europa, pero bueno, agradecidos esta comunicación. Jorge Javier Romero, fuiste en su momento coordinador de asesores del presidente del INE o del IFE en su momento. Eres un experto en temas electorales. ¿Cómo miras el tema de la reforma electoral?
Pues sombrío, muy mal. Lo que se ha anunciado es muy preocupante, ¿no? Porque sería la reforma electoral más regresiva desde 1986 y después de un ciclo de reformas electorales progresivas que empezó desde 1963, ¿no? 63, 77 fueron progresivas, 86 fue un tanto regresiva, pero después 90, 93, 94, 96, en general, hemos tenido un ciclo de democratización. Y la reforma tal como se vislumbra sería un retroceso de 60 años en el desarrollo democrático de México, 6 décadas de para atrás, ¿no? Si eliminar la representación proporcional y sustituirla por algo que no está claro, le dicen primera minoría, pero ¿qué quiere decir eso? No queda claro qué quiere decir la presidenta con eso. La reducción de los diputados, eliminar los senadores de representación proporcional, pues simplemente sería recortar la representatividad del legislativo y facilitar el control del ejecutivo sobre el legislativo. Es por un lado, pero por el otro lado también es muy muy preocupante lo que parece en el horizonte respecto a la autoridad electoral. Nos costó mucho trabajo construir una autoridad electoral profesional, no controlada por el gobierno, que acabó con el ciclo de fraude electoral que había empezado en el siglo XIX. Entonces habíamos logrado finalmente tener una autoridad electoral profesional, con cuerpo colegiado donde no se tomaran las decisiones solamente a partir de una sola visión y mucho menos desde el ejecutivo, como ocurrió durante toda la época clásica del régimen del PRI hasta la desaparición de la Comisión Federal Electoral en 90. Nos había costado muchísimo trabajo tener por primera vez en la historia unas elecciones que más o menos contaran bien los votos, ¿no? Sí. Pues todo eso se acaba. Y entonces, y además la comisión que presentó la presidenta...
¿Qué opinas de eso? ¿Qué opinas de la comisión, de los nombres?
Pues la comisión es simplemente una comisión de empleados de la presidenta, sin ninguna pluralidad. Si nada más hay que recordar cómo fue la reforma electoral de 1977, cuando el PRI todavía era un partido monopolio. Sí. Sin embargo, lo que hizo Reyes Heroles entonces como secretario de Gobernación y presidente de la Comisión Federal de Electoral fue convocar audiencias públicas plurales, participó todo el espectro político en la discusión de aquella reforma. De hecho, la misma Comisión Federal Electoral de entonces, a pesar de que tenía un enorme sesgo gubernamental, tenía cierta pluralidad.
Pues en una de esas hasta Pablo Gómez a lo mejor le tocó, ¿no? Participar, no sé.
Bueno, Pablo Gómez participó en la reforma de 77.
Claro,
por supuesto,
con Rey Correa y Cerón.
Estuvo sentado ahí en la comisión del Partido Comunista que intervino en las audiencias públicas. Sí, y Pablo Gómez fue beneficiario de aquella reforma. La primera vez que fue diputado Pablo Gómez fue en 79 por representación proporcional como diputado del Partido Comunista Coalición de Izquierda. Y entonces, y por supuesto, toda la carrera política de Pablo Gómez ha estado asociada a la representación proporcional. Entonces, sería una traición a toda su trayectoria, pues no sería la primera traición de su trayectoria, pero sería una gran traición a su trayectoria política que encabezara un proceso de reforma que acabara con la, que redujera drásticamente o acabara con la pluralidad.
Hay una cantidad de preguntas que quisiera yo hacerte, lamentablemente se me acabó el tiempo, doctor. Yo quisiera que a ver si podemos mañana o el viernes volver a tener una comunicación contigo, Jorge Javier.
Por supuesto.
Porque me parece claro que hay una cantidad de temas que se nos... que tendríamos que trabajar. Si va a participar, cómo va a participar la oposición, la academia, los ciudadanos. Es decir, no, todavía no entiendo bien o no alcanzo a ver por dónde podría ser, pero si tú nos das oportunidad de que podamos mañana o pasado volver a platicar contigo, te lo voy a agradecer.
Por supuesto que sí. Claro que sí, Enrique, con muchísimo gusto.
Nada más preguntar, ¿sigues en Europa o
ya estás? No, ya estoy en México, estoy en México de regreso.
Voy para no molestarte. Bueno, gracias, doctor, te agradezco mucho siempre tus comentarios.
Un abrazo.
El doctor Juan Javier Romero, un experto en temas electorales, sin duda alguna. Nos vamos, son las 3:00, quédese con Julieta Mendoza, en ausencia de Miguel Bárcena, en la tercera emisión de Línea en Alta Tensión, Super Estéreo Beled y este equipo de trabajo de la segunda emisión, Enlace Internacional, le agradece el favor, su atención, y lo espera el día de mañana. Que tenga usted lo que resta él, un venturoso día. Hasta mañana.